música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy martes 14 de diciembre, increíble, no falta nada, nada más que 10 días para la Navidad y se nos está escapando el año. ¿Y qué año? ¿Por qué? Estamos, como decimos, en el último mes del año y la información política y económica no da respiro. Pero bueno, antes de meternos a analizar y a sojar la margarita de la información periodística, muy buenos días nuevamente. Disfrutemos del día de hoy, un día soleado espléndido por ahora, con algunas probabilidades de lluvia y de tormentas aisladas por la tarde y por la noche. Va a seguir el buen tiempo luego durante la semana, con mínimas de 19 y máximas de 26. Y en esto que llamamos la beta política, que hacemos aquí en Radio Cultura, Ezequiel Chavoy es quien les habla. Es un placer compartirles la propuesta de esta mañana, que se trata de un programa netamente económico, porque nos vamos a esforzar por traducirles en forma sencilla el debate que por estas horas está eclipsando a la clase política, porque, como bien sabemos, diciembre, que siempre es un mes agitado en la Argentina, este año lo es más, porque, bueno, el calendario electoral retrasado, pospuesto por las condiciones sanitarias y la pandemia de COVID, ha llevado a postergar debates que no se pueden aplazar demasiado, como lo es en este caso el debate del presupuesto 2022, el debate de los recursos y los gastos que va a ir teniendo la Administración Pública Nacional y la cual depende también parte de la economía argentina. Y eso se motorizó y se despertó ayer mismo con la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la comparecencia del ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a estar entonces hablando de eso, metiéndonos de lleno en ese tema, analizándolo, escuchando voces críticas, tratando de comprender cómo nos afecta en el bolsillo a cada uno de nosotros. Antes de ir al detalle también de la agenda, quiero proponerles que estemos comunicados hoy a través de las redes sociales y a través de los teléfonos. Las vías de contacto son a través del WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, y les quiero pedir en audios de no más de 10 o 15 segundos que nos cuenten qué piensan del pase sanitario que finalmente el gobierno nacional dijo que va a establecer a partir del 1 de enero de 2022, como un mecanismo para intentar propiciar o alentar que la gente, bueno, precisamente que no se ha acercado a vacunarse, lo haga, y de esa manera crezca la inmunización y se reduzca el riesgo de que volvamos a tener tantas muertes y contagios como tuvimos en los momentos más álgidos del año. Entonces, la propuesta queda hecha, los escuchamos en el 11 55 77 11 92, y con la ayuda y la magia de Nati Medina en la producción y también de Agustín Martínez Montes en la operación, vamos a estar intentando compartir y debatir junto con ustedes. También quedan invitados para que nos sigamos encontrando a través de Twitter con el hashtag o el numeral La Beta Política, con B corta, La Beta Política, y ahí nos encontramos, discutimos y hablamos de todo lo que tenemos para proponerles en este programa. Son las 10:06 de la mañana y, como les dije, vamos a estar tratando de comprender y deshojar la margarita de la presentación del ministro Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. El ministro de Economía, el titular del Palacio de Hacienda, pasó por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, conformada entre gallos y medianoche durante el fin de semana, sin la presencia notoria de los economistas liberales y libertarios que fueron electos en las recientes elecciones. No están ahí Javier Milei, no está ahí José Luis Espert, no está tampoco Ricardo López Murphy. Dos de ellos participaron igualmente del debate ayer en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, no así Milei, que estaba en su primer día de actividad fuera por un acto proselitista en Rosario. Pero bueno, en fin, Guzmán pasó por el Congreso y dejó las definiciones de la economía que viene. Ahora, ¿le cree el mercado? Recordemos que por ley el presupuesto de la Administración Pública Nacional tiene que presentarse el 15 de septiembre de cada año. Eso fue hace 3 meses. Es decir, que Guzmán envió un texto, un proyecto hace 3 meses y viene a defenderlo ahora, 90 días después, con algunos cambios de variables económicas. Bueno, escuchemos qué decía el ministro, que básicamente defendió algo que indudablemente genera resistencia y también incredulidad en el mercado y también en la oposición. Esto decía sobre cómo va a ser el año 2022 en la Argentina.
Para el año 2022, es lo que se proyecta, es una evolución del Producto Interno Bruto asociado a una continuidad de la recuperación económica, un crecimiento del 4%, consumo privado del 4,6%, consumo público creciendo al 3,1%, inversión creciendo al 6,6%, las exportaciones creciendo al 7,5%, las importaciones creciendo al 9,4%, el tipo de cambio nominal promedio a diciembre del año próximo en 131,1 pesos por dólar, la tasa de inflación interanual punta a punta del 33%, un crecimiento de los salarios reales de 5.3 porcentuales, que equivale a un crecimiento en términos reales del 4%.
Bueno, ahí estábamos escuchando lo que proponía Martín Guzmán. Muchas de estas variables claramente encuentran una resistencia y hasta incluso son consideradas incrédulas, o dicho en criollo, un dibujo frente a las proyecciones que tienen los analistas financieros y el mercado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la Argentina va a crecer, según el ministro Guzmán, el año que viene 4%. Esto es un cálculo prudente o cauteloso, según él mismo dijo, teniendo en cuenta que este 2021 cerraría con un crecimiento del 10%, que es un rebote de la caída que hubo durante el año 2020, que sabemos, por las restricciones de la pandemia. Y este 10% está por encima de la proyección original, que era del 8%. Es decir, el gobierno después corrigió al alza la proyección de crecimiento, lo cual es un buen dato. Ahora, es muy difícil de creer que la cotización del dólar, la oficial, se mantenga en 131,10, cuando el dólar oficial está en 105, pero hay una brecha entre las diferentes cotizaciones de la divisa norteamericana que superan o brillan los 200 pesos y que hablan también de una brecha muy, pero muy grande. Pero el número también más preocupante es, en todo caso, la inflación, que el ministro de Economía, la persona que tiene que llevar el pulso de las variables macroeconómicas y de si se quiere, velar por el saneamiento de las cuentas, dice que la inflación del año que viene va a ser 33%. Cuando lo que estamos viendo en el último trimestre del año es una aceleración de los precios y también proyecciones del mercado que hablan de una inflación en torno al 52 o 57%. Es decir, prácticamente el doble de lo que el ministro dice. Otro tema importante que Martín Guzmán llevó a la conversación con más de 50 diputados que lo interpelaron y lo escucharon fue el tema de las correcciones tarifarias, algo que se viene hablando con el acuerdo en boga con el Fondo Monetario. Es decir, va a terminarse las tarifas de los servicios económicas para todos y el gobierno quisiera avanzar en una segmentación. Siendo interpelado por José Luis Espert, que le reclamaba o le preguntaba acerca de un tarifazo, esto decía Guzmán.
Pero el tema del tarifazo, creo que ha quedado claro que aquí nadie está hablando de algo así. Esas fueron si tomé nota correctamente la palabra que utilizó, y expliqué previamente cómo es el esquema para poder reducir los subsidios económicos.
Bueno, ustedes notan, Martín Guzmán siempre que hace una presentación o que habla siempre mantiene este modo parsimonioso, muy educado, la filosofía Zen, como le dicen, porque nunca se lo ha visto a Guzmán, ni en público ni en privado, perder la compostura. Bueno, así muy educadamente le responde a Esper, que había tenido un discurso más de campaña que de debate político en la mesa de la Cámara de Diputados, acerca de, bueno, de los números de la economía. Le dice que no va a haber un tarifazo, es decir, no va a haber un aumento inusitado. También el gobierno, hay que recordarlo, supuestamente prometió el presidente Alberto Fernández en campaña desdolarizar los cuadros tarifarios. Eso algo ha pasado, pero bueno, sabemos que se estaría avanzando en una segmentación para que aquella gente de clase media, media alta o con ingresos suficientes, bueno, no reciba subsidios en las tarifas del transporte público, de la luz, del agua, del gas, etcétera. Todavía los detalles, según el presupuesto, no se conocen. Ahora, esta comparecencia del ministro Martín Guzmán, que tuvo una introducción de unos 40 minutos, estuvo seguida por réplicas, preguntas y también críticas en general de la mayoría de los diputados de la oposición. Y ahí se inscribe también las palabras del diputado Luciano Laspina, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que básicamente tiraba por lo bajo todo lo que el ministro Guzmán estaba diciendo en términos de variables y proyecciones para el año que viene. De esta manera lo comentaba:
es difícil que podamos pensar en un escenario de crecimiento y estabilidad como plantea el presupuesto cuando vemos una inflación que se está acelerando. El presupuesto, recuerdo, la ley de presupuesto del 2021 tenía una proyección de presupuesto de inflación del 29%, vamos a terminar entre 50 y 52% este año. Y esto se ha hecho a expensas de un atraso, o gracias a un atraso en el tipo de cambio, que ha sido un cambio explícito en la política cambiaria a partir de este año, donde el tipo de cambio se flexibilizó, se devaluó casi 2 puntos promedio por debajo de la inflación, y con congelamiento de todas las tarifas en una economía con 50% de inflación. De modo tal que es difícil imaginar que si estas herramientas no están presentes el próximo año, uno pueda pensar en una nueva desaceleración de la tasa, o en una desaceleración de la tasa de inflación, ¿no?
Bueno, esto que decía Luciano Laspina, el encargado o el alfil, la espada económica de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, un poco recogía el guante de lo que son las expectativas del mercado, que relevadas por el Banco Central se dieron a conocer hace muy poquitos días, y que básicamente le pasan el trapo o desmienten todo lo que proyecta y planea el gobierno en materia económica. Es decir, tampoco le vamos a dar la razón a las voces del mercado, que se han equivocado varias veces, pero en un punto intermedio, en una zona gris, me parece que es muy probable que se ubiquen estos números. ¿Por qué? Bueno, porque Martín Guzmán dice que el déficit primario, es decir, el gasto de más que el Estado necesita financiar por diferentes vías, obviamente generando endeudamiento, va a ser el año que viene el 3,3%, y el mercado dice no, si siguen los gastos en la manera que están proyectados va a ser del 4%. El dólar a diciembre del 2022, es decir, el año que viene, el gobierno lo proyecta tener a 131. El mercado dice eso es insostenible, tiene que estar a 161 pesos mínimo. La inflación, que el gobierno ve en 33, el sector privado la ve en 57. Ya vemos prácticamente el doble. Este crecimiento de la economía que el gobierno dice que va a ser del 4%, bueno, el sector privado lo ve en alrededor del 2% como muy optimista, o el 0,5%, es decir, medio punto, casi nada. Y las exportaciones, que el gobierno ve creciendo el 7,5%, bueno, el mercado no lo ve así, incluso las ve cayendo. ¿Por qué? Porque cree que los precios de las commodities, del trigo, la soja, el maíz, no van a estar en los precios récord que tuvieron durante el último año, y que de alguna manera la Santa Soja le ha salvado las papas en buena medida al Banco Central en su necesidad de recuperar y atesorar divisas. Y las importaciones, que el gobierno marca en aumento, digamos, para poder darle elementos a la industria para crecer, bueno, en un escenario de restricción externa, de falta de dólares, de tensión cambiaria, el sector privado las ve incluso cayendo más de lo que hoy en día está dando. Así que ese es el escenario como está planteado en las variables macro, pero es también interesante escuchar en detalle cuáles son los planteos que también, aprovechando que después de varios meses el ministro de Economía, que es también el responsable político de negociar con el Fondo Monetario Internacional el repago de la deuda de 44.500 millones de dólares tomada por Mauricio Macri, es interesante escuchar qué le decían y qué planteaba. José Luis Espert, el diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, así lo interpelaba el ministro Guzmán.
El pueblo Señores, no da más de pagar impuestos. La presión impositiva sobre el sector privado era de 17 puntos del producto hace medio siglo, hoy es de 34 puntos del producto, el doble. ¿Y qué le hemos dado a cambio? Fíjense la seguridad, fíjense el servicio diplomático que tenemos, fíjense el servicio de justicia. Las Fuerzas Armadas tienen aviones que ni siquiera combustible tienen para volar. Un Estado absolutamente ausente, presente para llenarlo de amigos del poder, de ñoquis, de tranzas, de chante y delincuentes en muchos casos. Para eso sí hay Estado presente. Ahora, Estado presente para devolver los impuestos de la gente bajo la forma de bienes públicos, no lo hay.
Bueno, ahí lo escuchaban y como anticipábamos, José Luis Espert convirtió la mesa de debate técnica del presupuesto 2022 en una tribuna de campaña, y así, bueno, se expresaba sobre un tema claramente que es importante y que también el gobierno está proyectando, aunque no diciéndolo públicamente, que es una reforma tributaria entre gatas. No como va a querer José Luis Espert, ni los liberales no van a desaparecer ni bajar impuestos de un plumazo, pero sí el gobierno, como parte del acuerdo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, sabe que tiene que ir avanzando en una armonización del sistema tributario nacional con el de las provincias y los municipios, donde muchas veces hay solapamiento de gravámenes, y por otro lado también reduciendo dificultades o reduciendo cargas sobre sectores que tienen capacidad de generar exportación y traer dólares al país. Ese es un poco también uno de los objetivos macro, ¿no? Hay que conseguir dólares para tratar de pagar la deuda contraída por la gestión anterior. También lo interpelaban acerca del acuerdo con el Fondo Monetario y otras variables de la economía muy sensibles que vienen a la baja, Nicolás del Caño del Frente Izquierda. Esto le decía al ministro Martín Guzmán.
Porque le piden ayuda al fondo, pero ¿qué hizo el gobierno para que esos 15.000 millones de dólares de superávit no fueran dilapidados? Digo, porque las jubiladas, los jubilados, los trabajadores y trabajadoras no vieron esos recursos. De hecho, quienes percibían un IFE de 10.000 pesos, muy insuficiente, se lo sacaron, ¿no? Pero bueno, esto no fue. Porque el gobierno habla del crecimiento, ¿no? El crecimiento, pero también tenemos que dar cuenta de que ese crecimiento no es, no hay un beneficio igualitario en ese crecimiento.
Bueno, lo que decía Nicolás del Caño se refería a 15.000 millones de dólares. ¿De dónde viene esa cifra? Bueno, el gobierno estima que este año, por los precios récord de las cosechas, la producción récord de las cosechas y también los precios muy pero muy altos en los mercados internacionales de las commodities agrícolas, como decíamos, la soja, el trigo, el maíz, las ventas de carne a China, también la participación creciente de las ventas de carne a otros destinos y también las manufacturas de origen industrial que están interpreta o cree que va a terminar con cerca de 15.000 millones de dólares de superávit y dice, bueno, ¿dónde están esos dólares? Esa es la gran pregunta, si acaso se supone que las reservas del Banco Central están exiguas. También hablaba de una falta de distribución, ¿no? Porque dice, hay crecimiento pero no hay distribución, y se quejaba por la discontinuidad del ingreso familiar de emergencia que existió durante el momento más duro de la pandemia. Recordemos, eran 10.000 pesos que se pagaron tres veces a lo largo de 6 meses, o sea, a razón de 5.000 pesos por mes, prácticamente nada para casi 9 millones de personas que en los momentos más duros del confinamiento quedaron sin sostén económico. Si bien el gobierno, es verdad que durante el año ha hecho crecer muchísimo los beneficiarios de los planes sociales a través, sobre todo, del programa Potenciar Trabajo. Ese es un poco como está planteado el debate, ¿no? que estábamos comentando, con muchos cuestionamientos que además desde lo técnico requirieron que luego el equipo chico del ministro de Economía, Martín Guzmán, se quedara hasta altas horas de la noche dando explicaciones, con el objetivo central que tiene el gobierno de intentar que el proyecto de presupuesto obtenga esta semana dictamen en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, y ya con el dictamen se abra una sesión en la Cámara de Diputados esta misma semana, de ser posible, para darle aprobación, y cumpliendo el trámite legislativo la próxima semana, que ya sabemos que estamos casi en la Navidad, bueno, que el Senado haga lo propio, trate en comisión ese proyecto, le dé dictamen y convierta en ley la previsión de recursos y gastos, algunos llaman la ley de leyes, que es el instrumento más importante que necesita el Poder Ejecutivo, bueno, para poder funcionar. A eso aspira hoy en día la Casa Rosada, y por eso la premura de tener a varios ministros presentándose en la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados en este caso, para explicar, defender sus áreas y finalmente lograr que se apruebe. Este martes, desde las 11, van a estar participando del debate la ministra de Salud, Carla Bisotti, también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y va a estar pasando el ministro de Transporte, Alexis Herrera, cada uno, como decimos, a defender su parte de lo que tiene que ver con el gasto del Estado. Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba o no tiene el acompañamiento de la oposición para abrir la sesión al gobierno? Bueno, ahí el zapato le va a empezar a apretar el presidente Alberto Fernández, y va a tener que, de alguna manera, resolver esto sobre gallos de medianoche. La alternativa que tiene, que así lo prevé la Ley de Administración Financiera del Estado, es prorrogar el presupuesto vigente, con todo lo que eso significa. Hacemos una breve pausa musical y en minutitos más seguimos analizando la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, que dejó tela para cortar, y también la negociación con el fondo y las palabras de Cristina, que al parecer vinieron a enturbiar la relación con el organismo multilateral y también con la oposición.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar.
Diez y 24 aquí en la mañana de Radio Cultura, y como les decíamos, con un día espléndido, con 24 grados de temperatura, pero ojo el piojo, porque a la tarde y noche hay una probabilidad importante de tormentas aisladas. Y mientras se proyectan tormentas para la tarde, las tormentas también arrecian en la arena política, porque recordemos que el viernes fue un día de agitación muy, pero muy importante, con el acto por el Festival del Día de la Democracia que Máximo Kirchner y su madre, Cristina Kirchner, organizaron la Plaza de Mayo con una multitud convocada para darle un nuevo apoyo y mostrar, digamos, que hay esperanza de retener el poder en 2023. Pero a la hora de usar la palabra, la vicepresidenta tuvo algunas fórmulas eclécticas que sorprendieron y provocaron reacciones en la oposición, que al mismo tiempo generaron temor en el círculo chico de Alberto Fernández. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la vicepresidenta, perdón el furcio, la vicepresidenta prácticamente dijo que a grandes problemas hacen falta grandes decisiones, y le exigió a Alberto Fernández que la negociación o el acuerdo que se llegue a firmar con el Fondo Monetario no postergue la recuperación económica, y al mismo tiempo también implique de alguna manera recuperar o pedir ayuda al fondo para encontrar el dinero que se fugó supuestamente de los 44.500 millones prestados por el FMI al gobierno de Mauricio Macri. Esto inmediatamente generó que el presidente de la Unión Cívica Radical, el mendocino Alfredo Cornejo, dijera en declaraciones radiales durante el sábado de la mañana que no iban a acompañar el proyecto de ley que el gobierno pretende tratar en el Congreso para finalmente aprobar ese acuerdo con el fondo, a menos que Cristina Kirchner explícitamente manifieste apoyo. Y básicamente lo que está planteando es que habría una unanimidad en Juntos por el Cambio de no acompañar, excepto que el kirchnerismo meta, digamos, los pies en el plato y se involucre y se ensucie totalmente con las consecuencias políticas y económicas que podría traer este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué quiere hacer esto? Bueno, para darle y encargarle una mayor responsabilidad el día de mañana y que la vicepresidenta no se pueda de alguna manera despegar si luego el apoyo político de la ciudadanía empieza a mermar a partir de un eventual ajuste que habría que practicar. Eso llevó inmediatamente a la mano derecha de Juan Mansur, al vicejefe de gabinete de la Nación, Jorge Nemme, a disparar contra Cornejo y considerarlo prácticamente un irresponsable, porque tomó por sorpresa esto que decía Cornejo, que habría una cierta unanimidad en no acompañar el acuerdo con el fondo, excepto que se conozca la letra chica y que Máximo Kirchner y las figuras de la Cámpora, junto con la vicepresidenta, presten un consentimiento total, apoyen y levanten la mano para convertir en ley el acuerdo con el staff del fondo. Bueno, esto obviamente en la Casa Rosada reconocen que es un inconveniente. ¿Por qué? Cada vez que la presidenta está teniendo, vicepresidenta, está teniendo estas expresiones, parece enturbiar un poco las aguas. Justo cuando había hablado la vicepresidenta, lo había también hecho el Fondo Monetario a través de un comunicado dando cierre a 5 días de negociaciones en Washington con un equipo enviado por el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía y el Fondo habían hablado de avances positivos y la necesidad de reducir la emisión monetaria y también atacar la inflación. Bueno, estos temas obviamente forman parte de la agenda, pero el gobierno también tiene que ver ahora cómo lograr, si se quiere, lidiar con este doble frente. La oposición, supuestamente abroquelada en un no, y el kirchnerismo que no parece comprometido. Para conversar sobre esto y también sobre lo que sucedió ayer en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, nos está acompañando Ricardo Burjail. Él es diputado de Juntos por el Cambio, también miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cómo está, Burjail? Le saluda Ezequiel Chavoy en la mañana de Radio Cultura.
Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por hacerse un tiempito para atendernos. Quería preguntarle primeramente si quedó conforme con la presentación del ministro Guzmán.
Si me preguntás si quedé conforme con la presencia de Guzmán, si quieres, ¿no? Ajá. A ver, desde el punto de vista humano, no quedé conforme con la presentación de Guzmán, porque el ministro termina reconociendo que los datos que presentaba, las variables macroeconómicas cambiaron desde el mes de agosto del año pasado y por lo tanto el presupuesto no podía reflejar la realidad de los cambios que había, que la inflación era muy difícil que fuera lo que fue y que no tenía mayores precisiones, digamos. Así que si me pregunta, creo que el ministro fue, pero no puedo estar conforme con el presupuesto y con el gasto de presupuesto, porque la estimación de inflación, creo que a nadie le escapa que es una,
es un dibujo,
un número que hoy no existe, que no, no se puede dar. Entonces, eso es lo que sucede.
Ahora, Burjail, ayer usted se lo vio sentado en continuidad con Luciano Laspina, que es el vicepresidente de la comisión, y el mismo Laspina hablaba de que, más allá de estas inconsistencias, Juntos por el Cambio facilitaría la apertura de sesiones para tratar el proyecto. ¿Es así? ¿Hay unanimidad entre los bloques forman el interbloque para esto?
Unanimidad hay donde no hay democracia, ¿sí? Ahí hay unanimidad. Ahora, hay distintas posiciones, algunos que quieren tratarlo la semana que viene, otros que dicen que lo tratemos, otros que seguramente nos vamos a reunir. Ahora, hoy viene el ministro Catopodi, la ministra Bisotti y el ministro de Transporte. Es una falta de respeto tratar el presupuesto de esta manera, ¿sí? Ahora, yo quiero decir algo. Nosotros somos conscientes que, ¿qué dice el gobierno? quieren obstruir, no quieren tratar el presupuesto, no quieren tratar, no dejar sin presupuesto. Yo te quiero contar que nunca, mientras gobernó Juntos por el Cambio, nunca dieron quórum. Siempre tuvieron dictamen en contra y siempre rechazaron el presupuesto. Nosotros tenemos una actitud más colaboracionista con el gobierno. Así que con esto quiero dejar bien en claro cuál es la posición nuestra.
En su opinión, Ricardo, ¿la oposición tendría que acompañar el eventual acuerdo que se presente con el Fondo Monetario? Digamos, a partir de declaraciones de la vicepresidenta, se genera un ruido al respecto de eso.
Bueno, que yo sepa, la vicepresidenta, como ella dijo, no tiene la lapicera. Por lo menos eso dice, ¿no? El primer punto es que el frente de todos se tiene que poner de acuerdo. El frente de todos no sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo. Hay una oposición, hay senadores que presentan proyectos para rechazar eso. Por otro lado, el ministro Guzmán hace los esfuerzos. Por otro lado, la vicepresidenta dice una cosa en un acto y el presidente le dice otra cosa. Así que lo primero que tenemos que saber es si el frente de todos está de acuerdo con lo que van a presentar. Y lo razonable en todos los casos es que la política exterior argentina sea una política de acuerdos y de consensos. No se puede vivir de esta manera, cada cuatro años girando del grupo de Lima a proteger a los violadores de los derechos humanos, ¿no?
Totalmente. Ricardo Burzaglio, le agradecemos la comunicación esta mañana con La Veta Política en Radio Cultura.
Gracias, muy amable.
Pasaba entonces uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, con el cual estuvimos analizando esta relación tensa que hay entre el gobierno y la oposición y cómo se mete entre ellos la agenda económica. 10:33 de la mañana, no te vayas, unos minutitos más y volvemos con todo.
Hoy, en el Mito 4, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Al estacionar, ¿qué distancia hay que dejar entre el auto y el contenedor? Cuando estacionas a menos de un metro del contenedor, las cosas se complican, porque los camiones no lo pueden levantar para vaciarlo y limpiarlo. Si no mantenés esa distancia, se generan demoras en la recolección, se acumulan olores y empeora la higiene del barrio.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Intentar Estoy de acuerdo con el pase sanitario, pero para mí lo tendrían que haber puesto a partir de diciembre, sabiendo que la gente se reúne por el tema de las fiestas.
En cuanto al pase sanitario, pienso que es totalmente ilegal y anticonstitucional, sobre todo porque se trata de una vacuna que es de carácter no obligatorio, eso es importante remarcarlo, y la cual se encuentra en fase experimental. Así que, por lo tanto, no debería exigirse.
Hola, buen día. En mi opinión, la verdad es que yo creo que el pase sanitario no debería existir. Me parece que es una medida más que responde a una intención más de control de parte del gobierno, de los gobiernos, más que para contener la pandemia, porque hay también muchísimos otros métodos para restringir o para cuidar los contactos y los contagios, y que no pasan por arriba de lo que son libertades constitucionales, ¿no? Lo que es la libertad de circulación por el territorio. Me parece que es una medida muy cortoplacista y que no tiene mucho sentido.
Pienso que la exigencia de un pase sanitario no es la forma correcta de prevenir los contagios, porque más allá de que pueda ser efectivo a nivel salud, se mete con la libertad de las personas y termina siendo hasta discriminatorio. No se puede exigir que alguien tenga una vacuna para ingresar o permanecer en un lugar, porque eso, en definitiva, si bien afecta a lo colectivo, es una decisión individual de cada uno.
Y 39 de la mañana, y le agradecemos a todos nuestros oyentes que hayan colaborado, que hayan comentado qué es lo que piensan, este debate abierto e importante, ¿no? Que tratamos de promover desde este espacio, desde la Beta Política, sobre los temas de actualidad. Y por supuesto que es un tema como el del pase sanitario que genera polémica y donde hay posiciones encontradas, donde es difícil decir que alguien tiene la verdad absoluta, pero en ese fino equilibrio entre resguardar las libertades individuales y también colaborar en el cuidado de la salud pública es donde nos tenemos que ir moviendo, ¿no? Está claro que la estrategia de promoción activa de la vacunación, que empezó hacia fines del año pasado, ya está encontrando un techo que tiene sus límites, pero así todo el gobierno y también todas las autoridades sanitarias de las provincias lo avalan. Incluso la viceministra de Salud, Sandra Tirado, en estos días ha dicho que ya por la anticipación de la exigencia de un pase sanitario hay más gente vacunándose. Yo coincido con la última oyente que mencionaba que no es la exigencia del pase sanitario lo que va a prevenir los contagios, pero sí la vacunación es lo que va a prevenir los contagios. Si hay algo que la tecnología aplicada a la ciencia y la salud no tiene ningún tipo de refutación, y es la manera más efectiva de prevenir las enfermedades y cuidar la vida, han sido las vacunas. Y si no, veamos cuántas cosas se han erradicado, cuántas enfermedades a partir de ello, sin dejar de notar también, como bien decía también otro de los oyentes, que fueron vacunas aprobadas con emergencia, que seguramente van a ser mejoradas, pero hasta ahora los testeos que se hicieron y la aplicación, el derrotero de tener millones y millones de personas vacunadas alrededor del mundo, muestra que los riesgos son muy pero muy bajos y que las vacunas están también siendo efectivas. Son las 10:41 de la mañana y al menos tenemos dos temas muy importantes que queremos desarrollar antes de que se nos escape el tirano tiempo. Uno de ellos tiene que ver con la reaparición de otra estrategia a la cual el gobierno había recurrido a comienzos de año, pero que en medio de una espiral inflacionaria fue tirada por la borda, y que en el comienzo de un nuevo año parece que va a volver a tener protagonismo. ¿De qué estoy hablando? De un acuerdo de precios y salarios, que así anticipó el ministro Guzmán cuando participó ayer en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, debatiendo y dando a conocer parte de lo que tiene que ver con el programa para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto decía Guzmán.
Este esquema también supone que está la posibilidad, a partir del día 7 de enero, de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado, que los acuerdos de precios, las políticas de precios e ingresos y acuerdos de precios como parte de esa política de precios e ingresos, son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia en el proceso inflacionario y que permita reducir justamente el rol que las expectativas juegan para el proceso inflacionario.
Bueno, ahí lo teníamos entonces al ministro de Economía diciendo esto, ¿no? A partir del 7 de enero, un acuerdo de precios que ya se empezó a negociar. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos un poquito de memoria, el 15 de octubre, a mediados del mes de octubre, el entonces flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dictaminó sin acuerdo de todas las empresas un congelamiento de una canasta de aproximadamente 1.430 productos. Productos todos ellos de primera necesidad, varios de ellos referidos a lo que tiene que ver con la alimentación, en una intención, o si quieren, en un manotazo de ahogado para intentar frenar una disparada de los precios que se estaba registrando ya en las góndolas y para llegar precisamente a un diciembre en paz. Bueno, ayer el ministro de Economía, mientras estaba exponiendo en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, le daba un nuevo aval político al secretario de Comercio Interior, que sabemos pertenece ideológicamente a otra tribu del Frente de Todos, que es la más cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, fue viceministro de Economía, mano derecha de Amado Boudou en la gestión de la expresidenta, y que ayer mismo tuvo dos reuniones muy, pero muy importantes con representantes de las principales empresas alimenticias y también con los supermercadistas para negociar un nuevo programa de precios cuidados, que de alguna manera también pone en escena que se acaba el congelamiento que estaba dispuesto desde el 15 de octubre hasta el 7 de enero. La intención del gobierno es que a partir del 8 de enero esté vigente con el plazo de un año un nuevo programa que se va a llamar Más Precios Cuidados, que va a tener de alguna manera los principales lineamientos de este programa ya lanzado en la época de Cristina Kirchner, que básicamente es un programa de adhesión voluntaria de las empresas que congelan durante un año los precios de algunos de sus productos, todos de ellos importantes y representativos de el consumo habitual de los argentinos, y que tendría eventualmente revisiones de sus precios cada 3 meses. Con esto, lo que está intentando el gobierno, bueno, de alguna manera también marcar la cancha y moderar las expectativas inflacionarias, como dice el ministro de Economía y como también muchos analistas explican, la inflación tiene un componente de inercia, si se quiere, en el sentido de que si hay una expectativa o una esperanza de que suban los precios, generalmente el comerciante remarca, y bueno, esa inercia es lo que se intenta detener con maniobras de este estilo, es decir, mostrar que los productos representativos del consumo cotidiano de los argentinos mantienen ciertos precios o se mueven o actualizan a un ritmo menor al que pueden tener otros bienes, para de esa manera anclar las expectativas y bajar la inflación. ¿Lo lograrán? Bueno, no podemos hacer futurismo, pero la experiencia también demuestra que los acuerdos de precios que se congelan durante el tiempo generalmente enfrentan dificultades. En la misma línea, y para tratar también de llegar a este diciembre en paz, el gobierno anunció ayer que había logrado un acuerdo con los frigoríficos y los supermercados para comercializar 5 cortes parrilleros a precios inferiores al mercado para Navidad y Año Nuevo. Esto va a ser obviamente un acuerdo que va a durar, como le decían, aproximadamente una semana, 10 días, y que tiene que ver con garantizar que las fiestas lleguen con un poquito de alivio a los bolsillos para todos, y bueno, finalmente que en enero vuelva todo de alguna manera el mazazo a la realidad y a los precios a las góndolas. Los cortes parrilleros que se van a estar ofreciendo, y toma nota si estás interesado en ello para sumarlo a la mesa de Nochebuena, de Navidad o en el Año Nuevo, son el asado, que va a estar hasta 549 pesos por kilo, el matambre a 599, el vacío a 599, la tapa de asado 4.99 y la falda a 399 por kilo. Estas 5 opciones se van a poder conseguir en los puntos adheridos al acuerdo en todo el país, entre los que se encuentran las carnicerías del consorcio exportador ABC, Y la mayoría de los supermercados que están nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Dicho eso, y a las 10:47 introducimos otro de los temas que tenemos para compartir con ustedes y que tiene que ver con algo que veníamos anticipando y anunciando en este programa y que finalmente ayer se confirmó, y es que los jubilados van a estar recibiendo ahora en diciembre, junto con la última cuota de actualización de sus haberes, recordemos, del 11,5, si no me falla la memoria, un bono extraordinario de fin de año que va a pagar la ANSES y que es de 5.000 pesos que se van a sumar a sus haberes. Todavía faltan los detalles, pero la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, dio a conocer ayer en una entrevista radial que se va a estar pagando este bono de 5.000 pesos, que de alguna manera también había trascendido a partir de la comunicación anticipada de que el PAMI también pagaría a sus afiliados un bono de 5.000 pesos para, bueno, de alguna manera elevar sus ingresos y recomponer algo de su bolsillo. Sabemos, porque también formó parte del debate en la presentación del ministro Guzmán ayer en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que hay una gran crítica hacia la gestión, o si se quiere, hacia la política de ingresos de jubilaciones y pensiones. Y para tratar de deshojar esa margarita nos está acompañando ahora Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad. Eugenio, le saluda Ezequiel Chavay en el aire de Radio Cultura. Bueno, parece que lo tenemos ahí a Eugenio Semino, que se perdió. Vamos a intentar ahora recuperar la comunicación con él. Y conversábamos y les decía, ¿no? La jubilación va a tener ahí una recuperación a través de este bono. ¿Está Semino acompañándonos? ¿Está del otro lado? ¿Eugenio? Bueno, ahí lo estamos intentando. Mientras lo logramos, si acaso Eugenio nos escucha, que nos salude, que le dé para adelante, y empezamos a conversar y a analizar esto. Es muy interesante el trabajo que hace la Defensoría de la Tercera Edad. Es un organismo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que desde hace años realiza una medición muy pero muy interesante de lo que es la canasta del costo de vida de los jubilados. Y bueno, allí se encuentran datos muy pero muy preocupantes y que muestran que los haberes de nuestros abuelos, la verdad, que son muy pero muy bajos. De hecho, recordemos que la jubilación mínima en la Argentina está en aproximadamente 29.000 pesos. 29.000 pesos para nuestros abuelos, que tienen que cubrir muchas veces un alquiler, muchas veces los remedios, bueno, su canasta de alimentos, es muy pero muy complicado. Estamos intentando ahí recuperar la comunicación con Eugenio Semino. Si nos escucha, le damos pie para conversar. Bueno, está ahí complicado comunicarnos ahí con Eugenio Semino. Entonces recuperamos la información y volvemos a comentar. Atentos, si vos estás escuchando y tenés algún familiar jubilado, pensionado, es importante que le comentes que va a estar recibiendo en los próximos días un bono, una suma extraordinaria de 5.000 pesos con sus haberes. Está por verse cómo se ejecuta, pero se entiende que a partir de el final de esta semana o el comienzo de la que viene, el lunes 20, se va a estar depositando esta suma a pagar por la ANSES, que digamos se junta también con otra partida que va a ir destinada a los beneficiarios de los planes sociales, que se conocen como Potenciar Trabajo. Eso es una población de aproximadamente 1,1 millón de habitantes, que van a estar recibiendo una suerte de medio aguinaldo, 8.000 pesos en su caso. Y por otro lado, nuestros jubilados y pensionados con esta suma de 5.000, que bueno, sabemos que es una suma escasa, poca, pero que quizá de algo sirve para tratar de morigerar la caída, ¿no?, de los ingresos. Mientras se paga eso, también digamos que el gobierno ha hecho todo un operativo en diciembre para tratar de contener lo que es, bueno, un mes complicado, más este año que se están cumpliendo 20 años de aquel estallido social de 2001. Y esta tensión social ha llevado al gobierno, bueno, a tratar de generar un clima de diciembre en paz, con un operativo en las calles que tiene este objetivo, ¿no?, de mostrar calma, de morigerar las expectativas, de asegurar un plato de comida, ayuda a los sectores que más difícil la están pasando. Y en ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo el Movimiento Evita, que tiene ahí uno de sus referentes, Emilio Pérsico, en el Ministerio, ha estado administrando un presupuesto de casi 226 mil millones de pesos para intentar, digamos, bueno, a través de diferentes programas, con ayuda a los comedores, con ayuda a cooperativas, tratar de contener y llegar por todas maneras a un diciembre que termine finalmente en paz. Hacemos una pequeña pausa musical y volvemos con más info aquí en La Beta Política.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
Vamos, como decimos, bueno, siguiendo con este tema que comentábamos, con el bono de los jubilados, es muy interesante lo siguiente. Como les comentaba recién, cerca de 8 millones de jubilados hay en la Argentina, tiene el sistema previsional esa cantidad de beneficiarios. Muy buena parte, aproximadamente 4 millones cobran la jubilación mínima, que es solamente 29 mil pesos. Y el 80%, es decir, prácticamente 6,3 millones de abuelos, de jubilados y pensionados, cobran entre una y dos mínimas, es decir, menos de 60 mil pesos. Pero el dato preocupante en este momento es que la canasta básica de los jubilados llega a aproximadamente 75 mil 500 pesos y equivale a tres haberes mínimos, ¿no? Así que, como decíamos, este bono que llega, que es bienvenido seguramente por todos los abuelos, es también poca plata para lo que están necesitando los abuelos, ¿no? Y esto más aún proyectado, si se quiere, extendido y mirado en perspectiva, con una inflación de noviembre que se va a estar dando a conocer en las próximas horas y que las consultoras privadas ubican en torno al 3%. Es decir, esto llevaría la inflación de los últimos 12 meses al 51,5%. Y eso es un número muy, pero muy, pero muy preocupante, porque estamos hablando de que hay un atraso muy fuerte en lo que tiene que ver con las partidas destinadas a la manutención de aquellos que durante su vida han colaborado, han sostenido a sus abuelos, y que nosotros ahora también tenemos que honrarlos en ese sentido. Quiero también introducir un último tema, despedirnos, ya que hablamos del pase sanitario, de las vacunas, de los riesgos, de las dudas que hay acerca de eso, que el laboratorio Pfizer, esto es una noticia que va a generar mucha expectativa y mucho comentario en las próximas horas, afirma que una píldora que ha desarrollado para prevenir y curar también el coronavirus reduce las hospitalizaciones en las personas que son de riesgo y que también sirve contra la variante Omicron, de la que tanto hemos hablado en las noticias. Así que bueno, son las últimas noticias del momento. Como sabemos, la agenda continúa. Sigan conectados hoy al aire de Radio Cultura, porque no solamente se van a informar, también se van a entretener y van a conocer un montón sobre la historia, que precisamente es lo que viene por delante en la programación de la 97.9. No me quiero ir sin antes agradecer a Agustín Martínez Montes, que está en la operación, a Nati Medina en la producción, a José Luis Orsi y Patricia González en la producción general. Nos estamos despidiendo, un beso grande y nos vemos el martes que viene en esto que es La Beta Política.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.